es una huelga de un contenido político extremista. La participación, o digamos la solidarización de una asociación de padres y madres con esa huelga, a mí me parece insólita en los términos en que acabo de decir y con toda franqueza, contraria a la obligación que tienen los padres de procurar la mejor educación de sus hijos.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
Me parece una actitud muy irresponsable por parte de SEAPA. Y me parece una actitud muy irresponsable, primero porque también SEAPA tendría que considerar a qué huelga se ha sumado.
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar.
Porque SEAPA lo que hace es sumarse a una huelga básicamente convocada por el Sindicato de Estudiantes, que es la organización más radical entre las organizaciones estudiantiles, y que yo animaría a quien tenga interés en el tema a que lea la convocatoria de huelga, es decir, por qué se convoca esta huelga, la que tiene un carácter exclusivamente político, la laica, única, etcétera, etcétera.
Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, para que no vuelva a pasar, prohibido olvidar.
Se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical, antisistema.
Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial.
Se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical, antisistema.
Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical, antisistema.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
Es una huelga de un contenido político extremista.
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar.
Está para lo que hace sumarse a una huelga básicamente convocada por el Sindicato de Estudiantes, que es la organización más radical entre las organizaciones.
Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la clase y al Estado criticar.
Se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical, antisistema.
Y ahora vamos a hacer una canción de crítica. Canción de crítica que habla de las dictaduras que vivimos los latinoamericanos entre la década del 60, 70 y algunas que llegaron hasta los 80, ¿sí? Y que yo sé que tiene muchas características parecidas con los años de dictadura que se vivieron aquí. Así que es muy importante, prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional.
Prohibieron todas las ciencias excepto la militar.
Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, para que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron. Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá, como solemos decir. Si es un miércoles a las 12 de la noche, es porque ha sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y si escuchas este programa un sábado por la tarde, es seguro que habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de Granada. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Que de nuevo ha comenzado su vuelo de una manera forzosa, casi. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Richard y Rodri, bienvenidos.
Pues aquí estamos, alzando el vuelo. A veces con las alas casi rotas, pero siempre volamos, ¿no? Que eso es lo importante.
Yo hacía tiempo que no venía, la verdad, y me habéis asustado un poquito por este comienzo tan abrupto, pero veo que ya se va caldeando el ambiente y eso es lo importante.
Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O de qué nos van a hablar, don Ricardo?
Pues mira, hoy, como no podía ser menos, hay huelga general en el sector de la educación, una huelga que es estatal, y además, curiosamente, hoy es una huelga que aglutina a todo el sector de la educación. Muchas veces las huelgas han sido como muy gremiales, ¿no? Estudiantes por un lado, profesores por otro lado, pero es que resulta que hoy están convocados tanto estudiantes como profesores, monitores de comedores, personal de conserjería, todo el personal de todo el sector de la educación, tanto en colegios públicos como privados, concertados, y tanto desde la primaria hasta la universidad están en huelga general, ¿no? Y por eso vamos a llamar a, entre otros, a Vicent Maurí, que es de la Intersindical, que además está en el STEC, del Sindicato de la Enseñanza, para que nos analice los motivos de la huelga, más allá de lo de siempre, ¿no? Del baile de cifras y de la crónica de sucesos. Pues queremos que nos analicen y reflexionar sobre los motivos de la huelga, ¿no?
Hay más llamadas por ahí. Las voces meridianas esta vez van a ser vía teléfono. Y esperemos que después de este media, que de esta media hora de retraso, permanezcan atentas a la llamada, porque es que ni siquiera les hemos podido avisar, ¿no? Así que, bueno, riesgo absoluto y sin red hoy aquí en Voces Meridianas.
Bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Cardona, de la Intersindical, y vamos a tratar de charlar con ella sobre la huelga. Parece ser que está además la cosa bastante liadita, así que vamos a ver si nos puede contar. Hola, ¿nos escuchas?
Mire.
Vale, muy bien, se nos escucha perfectamente. Bueno, cuéntanos los motivos que han llevado a la huelga general en el sector de la educación.
Mira, nosotros hemos convocado con tres motivos fundamentales. Uno, no a los recortes. Otro, no a la ley orgánica que prepara el ministro Wert. Y el tercero es no a la rebaremación de las bolsas de profesorado interino del País Valenciano.
Si quieres, empezamos por el final, porque parece que han habido problemas. Creo que por eso no nos ha podido atender Vicent Mauri ahora al final de la manifestación.
Sí, ahora mismo, sin entender bien por qué, a un grupo de policías ha rodeado a un número de gente que quedábamos aquí. Han detenido a tres jóvenes y hemos ido a ver qué pasaba y a darles el número de teléfono de los abogados del sindicato por si tiene algún problema. Y la policía se ha puesto a empujarnos a nosotros. Uh-huh. Yo ahora mismo me he salido para hablar con vosotros, he cruzado la carretera y han llegado más refuerzos de policía. Uh-huh. Todo, y es una pena y es una provocación directa de la policía, porque la manifestación se ha llevado a cabo con tranquilidad absoluta, un ambiente muy alegre a pesar de la que nos está cayendo. La escuela pública lucha con alegría por su supervivencia y por resistir a los ataques del neoliberalismo, y ahora mismo están empañando la policía con un comportamiento totalmente excesivo y más propio de la dictadura que no de la democracia donde se supone que estamos.
Parece ser que últimamente empieza a ser habitual, ¿no?, que carguen así sin previo aviso y estas cosas, ¿no?
¿Puedes repetir la pregunta un poco más fuerte? Es que no te oigo.
Vale, no, decía que simplemente que últimamente parece bastante habitual, ¿no?, las cargas policiales así sin aviso previo y sin motivo, ¿no?
Esta mañana han habido amagos de cargas policiales durante la manifestación de los estudiantes, pero al final no han habido y se ve que ahora mismo pues ha habido gente que se había quedado con ganas, vamos.
Explicabas que uno de los motivos de la huelga es el tema del conflicto que se lleva arrastrando ya durante mucho tiempo con el tema de los profesores interinos. ¿Puedes contarnos un poco cómo está la cosa?
Pues mira, el profesorado interino ahora mismo es el que más va a sufrir los recortes, la LOMCE y las políticas que desde el gobierno autonómico se están llevando a cabo. La consellera, no se sabe aconsejada por quién, ha decidido rebaremar al profesorado interino, y si no han aprobado una oposición, para ella no se merecen tener un trabajo eventual en el cual el 30 de junio te echan a la calle. La consellera, que tampoco ha aprobado ella ninguna oposición, exige al profesorado que el profesorado interino, uh-huh, o sea, que no es profesorado funcionario de carrera con una plaza fija, es funcionario eventual que cada año ha de ver si puede trabajar o no, pues encima a esta gente también les va a pedir que aprueben una oposición. Uh-huh. Cuando el sistema de oposición, si ya es discutible para decidir los funcionarios de carrera, para decidir los funcionarios de interino es mucho más discutible todavía. Uh-huh. La consellería quiere vender que quiere que los mejores entren en el sistema, y con ese mensaje lo que quiere decir es que los mejores ahora no están, porque si no estuvieran, uh-huh, si estuvieran ahora no haría falta que estuvieran los mejores. O sea que es un desprestigio total al profesorado.
Ese es uno de los motivos de la convocatoria de la huelga. Y otro es el tema de la LOMCE. ¿Nos puedes contar un poco?
Ay, ¿puedes repetirme la última?
Sí, el tema de la ley nueva de la calidad en la educación, ¿no? Que es la ley estatal.
La nueva ley orgánica de educación es, tal y como ha dicho ya el ministro, que reconoció hace un tiempo en un medio de comunicación, es una reforma ideológica. Se ve que al gobierno del PP no le gusta que los hijos y las hijas de la clase trabajadora podamos llegar a la universidad. Y como eso no le gusta, lo que quiere hacer es cambiar todo el sistema y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos que se llaman reválidas y se llaman itinerarios y se llaman rankings, para que sea cada vez menos el número de personas que pueda llegar a la universidad. Quiere volver a otros tiempos, suponemos que en los que ello estudió, que si le gustaría tanto, pues querrá repetirlo. La excusa que ponen es mejorar la calidad educativa, lo cual es una incoherencia en sí misma, porque si recortan subiendo las ratios, si recortan no invirtiendo suficiente en los centros educativos, ¿cómo se va a mejorar? Eso es la primera. Y segunda, sacan datos del informe PISA que no son tan buenos como los de otros países. Pero lo que no admite es que en otros países donde son más buenos, la ratio, o sea, el número de alumnos por aula, son la mitad que aquí. O sea, en lugar de ver realmente la raíz del problema, lo que hace es ponerle la palabra mejorar a lo que realmente es recortar. Y aquello en lo que el sistema educativo del Estado español es mejor, que es en garantizar la igualdad de oportunidades, en eso realmente lo quiere cortar.
Pero Bea, déjame hacerte una pregunta. Además de la cuestión esta del acceso de los hijos, ¿no?, de los trabajadores, sí, a la educación y de las barreras que están poniendo, tengo entendido que también supone una forma de educación muy distinta, ¿no?, a la que teníamos entendida que debía ser la educación. De hecho, sí, creo, mira, que la religión va a ser una de las asignaturas preponderantes y muchos otros cambios, ¿no?
Mira, la religión es la única asignatura que tiene garantizada la supervivencia desde el primer curso de infantil hasta bachillerato. O sea, eso es una cosa que no le pasa a ninguna otra asignatura y que se paga con dinero de todos y todas, seamos creyentes o no seamos creyentes, ¿vale? Además de los privilegios a la Iglesia Católica mediante la asignatura de religión, no debemos nunca olvidar que la red de centros concertados, que en el más del 90% son propiedad de la Iglesia Católica, van a ser los grandes beneficiados de la nueva ley. Por lo que me preguntabas de la manera de enseñar, la LOMCE está trufada de referencias al mercado,
sí, a la
empleabilidad, y nos parece muy curioso que para mejorar la empleabilidad lo que se tenga que hacer es reducir el número de asignaturas que nuestros alumnos y alumnas tengan, y nos parece muy curioso también que para mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos tengan que recortar en educación en lugar de fomentar el empleo con políticas activas. Eso es ponerle, o empezar la casa por el tejado, o se ve que igual el ministro Bert se ha hartado de que el sistema educativo español cree licenciados para que trabajen en Alemania. Porque ahí es donde llegaremos con la ley LOMCE. Con la LOMCE en Alemania, por ejemplo, a los 8 años ya se decide qué alumnado va a hacer bachillerato y por lo tanto universidad.
Se divide en categorías además, ¿no?, los institutos.
Sí. O sea, ¿y cuál es el resultado de esa política nefasta educativa? La desigualdad social más galopante de toda Europa, unos datos del paro que son más que discutibles porque los mini jobs se cuentan como si fueran un trabajo normal, y en momentos como este, la necesidad absoluta de importar licenciados y licenciados universitarios de otros países porque ellos no los han producido. O sea, vamos a repetir errores que se han hecho en otros países y que en otros países ya se han dado cuenta de que esa no es la vía, como en Inglaterra, por ejemplo, y en Estados Unidos. El tema de los rankings en Estados Unidos ha desembocado a que hagan falta detectores de metales en los centros públicos. Y aquí eso no lo vamos a permitir.
Muy bien.
Una ley orgánica de mejora de la calidad que educativa, que bueno, encierra, ¿no?, ya de por sí un engaño, porque por lo que estamos viendo de mejora nada, ¿no? Cuando decís que nos estamos retrotrayendo un montón de años, ¿no?, en el tema educativo.
Sí, antes de la dictadura.
¿A qué os referís?
Antes de la democracia, durante la dictadura.
¿Y en qué se va a reflejar esto, por ejemplo? ¿De qué
¿Perdona,
manera?
¿Perdona?
¿De qué manera se va a reflejar esto? Porque
¿en qué se va a reflejar?
Sí.
Mira, si contamos los itinerarios, las reválidas y el aumento infame de la matrícula universitaria y la reducción de las becas, en lo que se va a traducir es en un retroceso de más de 30 años. Eso, si entra en vigor, 30 años, o sea, la época de la dictadura en la cual, pues, ¿quién eran los médicos? Pues los hijos de los médicos, que eran nietos de los médicos. Y los abogados, lo mismo. ¿Quién estudiaba en la universidad? ¿Quién se lo podía permitir?
Beatriz, mañana, si no me equivoco, pretenden aprobar esta esta ley, ¿no?
Sí. Mañana pasa el trámite parlamentario en el cual previsiblemente, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, la aprobarán. Uh-huh. Hay una cosa muy curiosa, que el Partido Popular se llena la boca hablando de democracia, hablando de legitimidad democrática. Eso no se lo discute nadie, que tienen la mayoría de los votos. Lo que sí que es discutible es su concepto de democracia. La democracia no es dejar a la gente que vote cada 4 años. La democracia no significa eso. La democracia significa escuchar a la gente. Y hoy el rechazo masivo a la ley Wert ha sido unánime en todo el Estado. Mañana se aprueba. Que la apruebe el PP. Ya advirtió el mismo Wert que no iba a entrar en vigor el curso que viene. ¿Por qué? Porque se le olvidó poner la memoria económica. Un olvido lo tiene cualquiera. Siendo un ministro de Educación, se tiene que interpretar que ese olvido ha sido intencionado. ¿Por qué? Yo creo que la presión ha funcionado. Y tenemos un año más para luchar con todas nuestras fuerzas para que al final la LOE se derogue del BOE y no llegue nunca a las aulas.
Ya que has conseguido terminar la manifestación, ¿nos podrías decir cómo ha ido? Supongo que muy numerosa, ¿no?
La manifestación ha sobrepasado nuestras previsiones más optimistas. Se habla de más de 75.000 personas en Valencia. Uh-huh. Se habla de muchas más. Ha sido un respaldo enorme de centros, de padres y madres, de los sindicatos que convocamos, y del profesorado interino, y la gente que estaba en la calle, mucha gente se ha unido a nosotros.
¿Y las detenciones dónde han ocurrido exactamente?
No, a ver, ahora mismo estamos delante de la calle Colón.
O sea, ¿vale? Es el final de la manifestación,
final,
¿no?
Hemos parado, éramos bastantes personas ahí rodeando a los jóvenes y al final no se los han llevado, están aquí.
Ah, muy bien.
Al final la policía se ha ido. Mientras hablábamos tú y yo, se han ido. Después de haber dado unos cuantos empujones a algunos representantes de Intersindical.
Bueno, si os parece aquí en el estudio, si te parece a ti, Bea, lo dejamos ahí.
Muchísimas gracias por interesaros.
Bueno, nos compete a todo el mundo, yo creo, no solamente a estudiantes, madres, padres,
claro que sí,
y profesores y profesoras, que ya es un amplio sector, ¿no?, de la población de nuestro país. Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Estamos ya ante el derrumbe político y legislativo del derecho a la educación, convertida en un servicio privatizado y entregado al mercado, o falta un trecho, hay un espacio en el que podemos intervenir, y dos en una, si nos permites. ¿Cómo ves este nuevo, en fin, no sé si salto al vacío, de lo que el Partido Popular nos pone encima de la mesa en forma de legislación?
Lo primero es decir que ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer, porque ya lo están experimentando en distintas comunidades autónomas, que ya han utilizado de punta de lanza en esas políticas neoliberales. O sea que en este momento lo único que tienen que hacer en su propuesta de reforma educativa es profundizar esas políticas que ya están poniendo en marcha.
Ajá.
Eso no quiere decir que no haya un margen de acción por parte de los que entendemos que las cosas no deben ir por ahí. Lo hay, y de hecho en este momento comienza, ya sobre todo desde el mes de julio, comienza a haber una fuerte contestación a estas políticas. Otra cosa es que veamos hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas y podamos responder a esas brutales políticas neoliberales que llevan ya bastantes años y que se van a profundizar ahora, destruyendo el derecho a la educación y destruyendo la escuela de titularidad pública, que es el espacio propicio donde se puede dar respuesta a este derecho a la educación. Hombre, el proponer un bachillerato de 3 años sin alargar, que sería lo lógico en todo caso, es decir, ponemos un bachillerato de 3 años, pero no tocamos la enseñanza secundaria obligatoria. Sin embargo, sí la van a tocar. En ese sentido, van a retomar la propuesta que hicieron ya en el año 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y es potenciar las diferentes vías de salidas para clasificar al alumnado. A los 15 años va a haber 4 vías que van a ser los PCPIs, o sea, la formación inicial profesional.
Sí.
A los 16 años los niños que tengan puedan conseguir la titulación de secundaria obligatoria pasar a la FP de segundo grado.
Claro.
Otros alumnos, los mejores, pasarán al bachillerato de 3 años y habrá ahí un remanente de alumnado que irá a la calle. Lo tienen muy claro. Es al que no hay que dedicar ningún recurso, ningún esfuerzo, porque se va a responsabilizar más todavía al alumnado de su propio fracaso, en lugar de analizar qué es lo que está pasando. Porque, en definitiva, hay una vuelta de tuerca más en el desprestigio de lo público, haciendo rankings de centros, quitando recursos a los más débiles, optando por los bachilleratos de excelencia para los excelentes, reduciendo aulas de compensación educativa, aulas de acogida o de enlace, recursos de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales, reduciendo al profesorado. Este año va a haber 485 millones de euros menos para educación, porque en definitiva lo que pretenden es afianzar el modelo educativo que ellos defienden, que es el modelo dominante actualmente.
Sí,
porque
sí,
no
sí,
es
sí.
verdad que haya habido un sistema educativo nuevo, alternativo, transformador, es minoritario. La cultura del esfuerzo, la autoridad, se acusará a los que no hagan el esfuerzo de ser unos fracasados, y no hay que dedicarles nada. Y por eso hay que expulsarlos del sistema educativo,
aunque
luego hagan su declaración contraria de que hay que reducir el fracaso escolar, que hay que buscar que la mayoría del alumnado titule en secundaria, etcétera. Pero en la práctica van a hacer lo contrario. Fundamentar ese modelo por una parte, y por otro la privatización absoluta del sistema educativo, para que la escuela pública sea un reducto de prácticas caritativas con los pobres, los inmigrantes, pobres, los que tienen dificultades, etcétera. Y esos dos elementos son claves para analizar todo lo que está pasando desde mi perspectiva. Hay que retomar a todos los autores y a todas las luchas invisibilizadas por este neoliberalismo brutal y por este capitalismo feroz, y es retomar esos autores, esas experiencias educativas que han caminado en la dirección de una escuela inclusiva, de una escuela realmente pública, por democrática, por laica, por científica, por solidaria, por fraterna, que serían los rasgos de una escuela pública en la que tenemos, en su fundamentación y en su creación, en la que tenemos que dejarnos la piel. Y hay posibilidades porque hay colectivos de padres, profesores, dispuestos a ese compromiso ético y político que necesita la creación de una escuela pública de calidad que garantice el éxito humano de todos.
Bien, pues seguís escuchando Radio Malva, claro que sí. Y también este programa, Voces Meridianas. Un poco apoyando la entrevista que hemos tenido con Beatriz, del Sindical de Trabajadores de la Educación Pública del País Valencià, Intersindical Valenciana. Bueno, ahora ha remachado un poco más en qué consiste esto de la LOMCE. De todas maneras, por aquí el compañero Rodrigo va a hacer algunos apuntes, pues todavía nos quedan dudas antes de dar paso a otras llamadas. Rodri, vamos para allá.
Bueno, qué apuntar. Hay tantas cosas que decir, lo estábamos antes comentando, ¿no? Con Richard. Yo algo creo que bueno, hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Una de ellas es, yo creo que es no solo criminalizar al 11, sino ver la trayectoria que de dónde viene, ¿no? Esta ley y qué incorpora de otras leyes y qué aporta o qué la hace peor. La ley que había anterior, la LOE, ¿no?, que fue promulgada por el PSOE, la educación la entendía como algo integral. En su preámbulo he hablado de una educación para formar a personas, algo muy importante. Pero ya es curioso que en este preámbulo hablara de que la educación es un bien público. Ya hablaba de bienes, lo digamos, porque a pesar de se está criticando mucho el preámbulo de la LOMCE, que es mucho peor que la anterior, pero ya vemos que había una trayectoria que apuntaba a maneras en un futuro. La LOMCE, sin embargo, ya no habla de la educación como un bien público para formar a personas, sino que se forman a agentes que van a competir en un mercado. Entonces habla directamente en la LOMCE de la competitividad de las personas en el mercado internacional. Ese es el valor fundamental que introduce la ley. Y a partir de ahí se desencadena un sinfín de despropósitos que articulan todo el sistema educativo a nivel estatal. Algo concreto que se ha dejado quizás en el tintero la compañera, la cuestión que comentábamos ahora, Richard, de los institutos concertados. Lo que significará eso, ¿no? Yo creo que será algo complicado, porque se va a favorecer mucho la financiación por parte de lo público de institutos concertados, la diseminación de estos institutos. Se van a cargar a partir de ahora ellos mucho más que antes de la educación, y lo que se les da la oportunidad a estos institutos es que al formarse los directores tengan gran capacidad de decidir, tanto los directores como la institución, quién va a entrar en esos institutos, hacerse una especie de reservarse el derecho a decidir quién puede entrar o no en esos institutos. Imaginaos un panorama educativo en el que una gran mayoría de institutos educativos se crean con perfiles muy concretos, como por ejemplo que no entren los inmigrantes de la zona, o que no entre ciertos grupos de la población que pueden desprestigiar a ese instituto en esa idea de competitividad. Imaginaros el panorama de una educación en la cual se ha obligado durante ya muchos años a ir a las escuelas, y que ahora de repente no solo se los obliga, sino que va a haber una especie de competición por institutos, unos de primera y otros de segunda, ¿no? Entonces se abre un panorama que es mucho más peligroso, me atrevería yo a decir, incluso que hace 30 años, que decía la compañera, de antes de Franco, porque son masas de población donde ya se ha normalizado que pasan por instituciones de educación, pero ahora esas instituciones además van a tener la capacidad autónoma de decidir cómo educar a esas personas. En función del dinero, tú pones dinero, creas un instituto, coges fondos del Estado, te financias y dices, mi instituto va a ser un instituto élite, y compites con otros por atraer a gente que ponga pasta en ese instituto. Va a ser una especie de negocio, y los que lleguen a ese instituto, a esa élite, pues sean nuestros nuevos jefes en grandes empresas, para quienes puedan trabajar en una empresa, o serán los nuevos líderes que hablarán desde Bruselas, ahí en la distancia. Eso es, yo creo, uno de los panoramas muy peligrosos, sin mencionar otros como la falta, la religión que va a entrar, las asignaturas con filosofía que pasan a un segundo plano, el no financiar escuelas públicas de música porque no es productivo, todo en la línea de las cosas que no son productivas o no valen para competir en el mercado internacional, algo que, como hemos visto, nos ha llevado a la crisis. O sea, es ahondar todavía más en una crisis sistémica, ¿no?, del capitalismo, para hablar claro.
Sí, además es curioso porque es implantar el modelo estadounidense, ¿no?, de educación, cuando, bueno, eso sí que lo apuntaba la compañera de la intersindical, allí se lo están replanteando, ¿no? Y es lo gracioso de este asunto, ¿no?, que ahora de repente, cuando además precisamente el ministro Bert decía que últimamente las huelgas que convocaban tanto estudiantes como de sindicatos de profesores y tal eran huelgas por motivos ideológicos, ¿no? cuando el tipo pues se ha sacado de la manga una reforma educativa totalmente ideológica, ¿no?
Bestia,
y totalmente bestia. Politizada, ¿no? O sea que
y con la mano de la Iglesia de fondo, realmente influyendo. Y bueno, yo creo que el preámbulo, que se le ha dado muchas vueltas en internet, y cuando entras en internet ves muchas críticas a la cuestión del preámbulo, yo creo que es una crítica súper acertada porque resume todo el espíritu de la ley, ¿eh? La universidad es también la cuestión de la competitividad y todo este rollo, ¿eh? La que está transformándola absolutamente, ¿eh? Ya la cuestión del pensamiento crítico este que nos recordaba San Pedro hace un tiempo, ¿no? Un documental que se distribuyó por los medios, por la televisión también y tal. Ese pensamiento crítico, que es el único que puede hacer que en algún momento se pudiera votar con cierta conciencia, eso la universidad no lo provee ya, ¿eh? Porque con la excusa de la crisis, por ejemplo, yo que he trabajado en la universidad durante años, las cátedras que se están formando ahora, que las cátedras incluyen a un grupo de profesorado alrededor de un tema, ¿eh? Cátedra de lo que sea, cátedra incluso taurina, existe ahora una, pues las cátedras pasan a ser financiadas por bancos y entidades privadas. En la Universidad Politécnica, cátedra Banco Bilbao Vizcaya, por ejemplo. O la cátedra de la farmacéutica Bayer, por ejemplo, en la Universidad Politécnica. Entonces allí se está diciendo cómo hay que qué hay que investigar y por qué y bueno, eso es el panorama que nos trae. Por eso digo que a mí me parece incluso peor que hace 30 años en términos un poco más generales, ¿no? Del peligro que conlleva.
Antes era un sistema autoritario, pero entraba dentro del paternalismo, ¿no? que te protegía, digamos, de determinadas cosas. Ahora es que te lanzan al capitalismo salvaje directamente, ¿no?
Y además, además con una retórica como bondadosa, ¿no? Que ya es decir, simbólicamente más peligroso, ¿no? Está más legitimado y vamos, el engaño es superior.
Y además un poco la idea que se implanta, bueno, que ya la han implantado con el Plan Bolonia, ¿no? Pero que ahora lo quieren extender a los chiquiticos, ¿no? De la más tierna infancia, es la idea de que tú vas a estudiar como quien va a trabajar, ¿no?
Ajá.
Que el ir a estudiar es ir a trabajar, que es la idea que te están inculcando ahora, ¿no? De, bueno, pues tú vas a clase 6 horas... porque estás realizando un trabajo, ¿no?
No, además te dicen que tú a lo que vas a la escuela es a competir, es decir, el objetivo fundamental es ese, no es ni aprender ciertos tipos de aspectos que a lo mejor no puedes aprender en tu vida cotidiana, ni la forma más bondadosa, ni la forma más negativa que hayamos podido escuchar alguna vez sobre cuestiones de educación, sobre, no sé, incluso la educación que había antes monástica o cristiana, que tenía clara que tú ibas allí a aprender cierto conocimiento abstracto, ¿no? A hablar de religión y tú lo sabías y sabías a lo que te atenías. Pero es que ahora se supone que tienes que ir a la escuela porque si no, no sobrevives. Esa es la idea del ministro Wert. Entonces, como asume que hay que competir y luchar en un mercado salvaje internacional y que España nunca lo ha hecho, a la educación es el trampolín para hacerlo. Y no hay otra vía. Aquí se nos lleva directamente al matadero, a una gran masa de población. Porque, claro...
Vamos con algo de música, ¿qué os parece?
Muy bien.
Perfecto.
Sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate pa' dignificarte, mi hermano. Pa' dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque el obrero ahora está luchando.
Bien, vamos a ser un poco justos, porque antes de que nuestro compa Rodri pusiera aquí los puntos sobre las íes con el tema de la LOMCE, escuchamos un audio de Radio Vallecas que hemos rescatado, en el que hablaba Julio Rojero, que es presidente de la Escuela Abierta, es un educador. Y bien, he hecho este apunte. Vamos a continuar. Yo creo que vamos a poner un poco de música y, si os parece, intentamos contactar con Carlos del Sindicato de Estudiantes, si no se nos ha dormido y sigue por ahí, a ver si podemos hablar con él. Bien, pues no hemos podido de momento contactar con Carlos Naranjo, coordinador del Sindicato de Estudiantes del País Valencia, pero sí que parece que los duendes se han aliado para que al menos podamos irnos hasta León y allí se encuentra Vicky. ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues mira, de money en money.
Tú eres profesora de instituto allí en León, ¿no?
Sí, bueno, en un pueblo, en Cistierna, un pueblo de la montaña.
Cuéntanos un poco, como profesora de instituto, también como madre de un hijo que también se le viene encima estos recortes y esta nueva ley de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, volvemos a repetir que el nombre tiene tela, ¿no? ¿Cómo has vivido el día de hoy y cómo vives todo esto que se nos está viniendo encima desde un pueblecito ahí en León donde tú das clase?
Bueno, pues con preocupación, con bastante preocupación, no solamente por la ley de educación, sino por todo lo que está pasando, ¿no?, a nivel social, que parece que se nos está desmoronando todo y la contestación ciudadana es insuficiente, ¿no? Por lo menos es la sensación que yo tengo desde aquí. En los institutos, por ejemplo, en los institutos rurales de la zona esta del norte, pues lo que está pasando con los recortes es que, por ejemplo, en el bachillerato, pues los chicos cada vez tienen menos opciones. Necesitas, para que el centro pueda ofertar un número de una optativa, una asignatura optativa, pues se necesita al menos 15 alumnos matriculados. Eso, por ejemplo, es inviable. Te estoy hablando de mi centro, que en total son 200 niños, de los cuales que hagan bachillerato, pues creo que son unos 50, unos 20, bueno, quizá un poquito más, ¿no? Bueno, tenemos dos grupos de primero de bachillerato y un grupo de segundo de bachillerato. Entonces, el nivel de optativas, claro, es limitadísimo. ¿Qué pasa? Que además ahora con los itinerarios que se establecen en acceder a la universidad, tú quieres hacer, yo qué sé, una ingeniería, para la cual necesitas cursar el dibujo técnico en segundo de bachillerato. Y el dibujo técnico en segundo de bachillerato no se oferta porque hay tres niños que solicitan esa optativa, ¿sabes? Y a 100, bueno, en un montón. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues los niños y los padres al final se desplazan a León. Como además hay un problema grave de paro, las opciones para vivir en estas zonas son muy limitadas, y si no tienes opción para que tus hijos vayan a puedan cursar unos estudios de bachillerato normales o que les permitan luego ir a la universidad hacer la opción que ellos quieran, pues al final te acaba yendo. Entonces está acentuando, y además a pasos agigantados, un tema tan grave que tenemos en esta provincia como es el tema de la despoblación rural. Uh-huh. Si a eso le añades el conflicto de la minería, que está afectando a toda la zona del Bierzo y de la Fiana, bueno, pues el panorama es bastante desolador. Eso como profesora, ¿no? Y luego ya como madre de un niño, pues claro, es que esta ley, una de las cosas que acentúa es la competencia entre centros, ¿no? Y yo ahora mismo lo estoy viviendo, mi hijo se va a escolarizar el año que viene, en primero de infantil, y entonces, bueno, pues hay unas diferencias exageradas entre cierto un colegio y otro. Hay colegios que tienen buena fama y otros que tienen mala fama. Y una de las medidas que se ha tomado aquí ha sido lo de terminar, que creo que en Valencia ya se implantó el año pasado, es acabar con la adscripción de centros. O sea, antes cada instituto o cada centro tenía adscrita una zona determinada. Entonces, lógicamente, tú vives en ese entorno y tu hijo va a ir allí. Ahora la adscripción es libre, con lo cual centros que tienen buena fama van a recibir alumnado de toda la ciudad, con lo cual se van a colapsar enseguida. Bueno, en fin, que crea un problema donde no lo había, ¿no?
En definitiva, es eso.
Sí, dime.
No, en definitiva es que antes estábamos comentando la cuestión esta de cómo los centros se van a elitizar. Y va a haber una especie de competición, ¿no?, por captar cierta tipología de alumnos.
Claro, claro.
Y se nos va a vender lo que se nos ha vendado siempre al resto, ¿no? La esperanza de poder llegar a esos institutos, a esas élites, va a ser al final, de alguna forma, nuestra condena, ¿no? Se nos dirá que si conseguimos de alguna forma acceder con los requisitos que piden esos ciertos institutos, haciendo esfuerzos o sobreesfuerzos sobreeconómicos, estaremos en la élite de esos que conseguirán trabajo, ¿no?
Se ha terminado la igualdad de oportunidades para todo el mundo, ¿no?
Por eso. Pero a mí
y esa competencia entre centros es peligrosísima.
Pasa que te quería comentar algo. Te he escuchado decir que según tú parecía que la respuesta social no estaba siendo suficiente. ¿Eso es una sensación que has tenido tú en el entorno rural, que es donde tú das clases, o en la manifestación, donde has ido?
En mi centro, a ver, la incidencia de la huelga del profesorado, porque del alumnado pues ha sido masiva, lógicamente, del alumnado y de las AMPAs. En mi centro hemos hecho huelga un 30% del profesorado y ha sido una participación alta. En otros centros el porcentaje es mucho más bajo.
Es menor. ¿Pero piensas que es una cuestión de miedo o falta de conciencia crítica?
¿Cómo?
¿A qué lo achacas desde tu punto de vista, de tu experiencia personal? ¿A miedo quizás del profesorado a hacerlo porque está en ello sus sueldos? ¿O quizás a falta de una conciencia crítica?
La excusa es económica siempre, es que me van a quitar el sueldo. Pero bueno, yo lo achaco también a la desmovilización general que vivimos, ¿no? Y a la apatía, a la falta de implicación y de involucración política. Bueno, y no sé, yo creo que la sociedad está cada vez más desestructurada, cada vez tenemos menos formación política, y bueno, que también forma parte, ¿no?, del capitalismo, es crear consumidores y no individuos pensantes. Entonces, pues bueno, lo están consiguiendo. Yo creo que lo están consiguiendo.
Bueno.
¿No? ¿Tú no crees que la sociedad está totalmente desmovilizada?
Es que es complicado. Yo la verdad que a veces me levanto del lado negativo y otro del lado positivo, pero me parece que hay cierta, como se dice ahora, desafección, ¿no? Lo cual es un poco paradójico, porque cuanto más les afecta, parece que más se les dice que están desafectados. Yo lo que creo es que en fin, también hay que encontrar algo positivo en esto, y quizás que se nos ponga delante ahora la cuestión del sistema educativo pueda ser un momento para abrir un debate que en un futuro lo mejore todavía más, ¿no? Pero claro, eso es algo muy bondadoso de decirlo. Es una forma de poder caminar más a gusto durante un rato.
Yo soy bastante pesimista porque no sé, veo que no es una protesta masiva.
Sí.
Siempre es un porcentaje pequeño el de la gente que protesta.
Sí. Pasa que la sensación también es que la gente, aunque todavía no haya llegado a ese nivel, ¿no?, de masa crítica que protesta, sí que parece que hay una desconexión de lo que se nos ha vendido. Bueno, hay una desconfianza en las instituciones, que puede ser un paso previo, ¿no?, a una reflexión, porque hay mucha gente que está empezando a no solo desconectarse de lo que está diciendo el PP, sino a no confiar en la alternativa. Y claro, parece que estamos
ya, lo que pasa es, yo entiendo,
en un momento clave, decir, ¿no? Sí.
Como que habrá que derribarlo todo para poder empezar.
Ajá.
Lo que pasa es que lo que nos jugamos es mucho.
Claro.
Porque cuando tú desmantelas un sistema de educación pública,
no tiene vuelta atrás.
Un sistema de sanidad pública, un sistema de prestaciones sociales, en fin, bueno, lo que supone que teníamos, ¿no? Que bueno, nunca, siempre se puede pedir más, no es que haya funcionado al 100%, pero bueno, había unas ciertas garantías, ¿no? Pues si eso todo se desmantela, luego es muy difícil ponerlo en pie. Yo creo que estamos viviendo el mismo proceso que vivieron pues ciertos países latinoamericanos en los años 80 y 90. Con lo cual, ahí tenemos lo que está pasando, ¿no? Al final es violencia gratuita, desestructuración social, pobreza, miseria, y es entrar en un círculo que luego es muy difícil de romper. Entonces, pues no sé.
Lo que habría a lo mejor que recordar a veces cuando hablamos de esto es que es como las cuestiones de la sanidad, ¿no? Que Muchas de estas cuestiones fueron conquistas, que costaron bastante y que no deberían ser en vano los cambios, y que de hecho cuando haya cambios seguramente no podamos retroceder atrás y volver a conseguir las cosas positivas que tenían a pesar de cosas negativas, ¿no? Y eso a lo mejor la gente no lo percibe, se puede recuperar, ¿no?
de que lo que tenemos ha costado siglos de luchas colectivas y es que se lo están cargando o nos lo, con nuestro consentimiento en 20 años, ¿no?
Sí, la gente cree que luego puede, por ejemplo, la sanidad, yo he escuchado comentarios, ¿no?, que hay cierta esperanza en que cuando cambie el gobierno se podrá volver a instalar cierta sanidad pública, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, porque se generan dependencias de instalaciones que se privatizan, de tecnología, y lo mismo los institutos, que luego no se pueden devolver a lo público, a no ser que se haga con un dictamen de estos imperial que lo transforme todo de golpe, y cuál sería
y
peor.
Y además, aunque se pueda recuperar, va a ser con un coste altísimo, un coste económico. O sea, primero lo desmantelamos. Cuando se hunda y lo hundan y sea una basura, habrá otra vez que poner dinero público, dinero de todos nosotros, de nuevo, para poder volverlo a comprar, sanearlo y ponerlo a flote. Entonces, claro, es...
Da pena, ¿no? Te veo triste.
Da pena, la verdad es que sí, que da muchísima pena.
Bueno, Vicky... te vamos a dejar que sigas cenando, ¿vale?
Sí, pues vale.
Muchas gracias por estar un ratito con nosotros aquí en la radio. Un abrazo.
Para todos los luchadores. Venga,
hasta luego. Hasta la próxima.
Sale. Adiós.
Mejoraban, se llevaba educación a quien la...
ahora parece que sí. Al otro lado del teléfono tenemos a Carlos Naranjo, coordinador del Sindicato de Estudiantes del País de Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos los compañeros.
Cansado, supongo, ¿no? Y con ganas casi de terminar con esta entrevista para dedicarte a tus labores, ¿o qué?
Bueno, la verdad es que ha sido un día intenso, pero pues, también es muy gratificante, ¿no? El ver todo cómo ha ido el día, porque ha sido un día pues estupendo respecto a la respuesta que ha habido en todos los centros de estudio, en tanto en la universidad como en los institutos, como en la preescolar, como en el infantil, etcétera. Y bueno, pues la mani de esta tarde, por ejemplo, pues ha sido una de las más masivas que ha habido nunca en Valencia, y es la demostración pues del nivel de participación y del nivel de y las ganas de luchar de los trabajadores y trabajadoras y de los estudiantes también, ¿no? Porque bueno, pues aquí en Valencia, en Castellón, en Alicante, han habido manifestaciones respectivamente de unas 50.000 en Valencia, unas 30.000 en Alicante y otras 10.000 en Castellón, y de nuevo pues le hemos dejado claro al ministro de Educación y al gobierno del PP, al fin y al cabo, a todo el gobierno del PP, que rechazamos completamente su planteamiento para modificar la educación pública y volverla a la época del franquismo, ¿no?
Ya que has empezado casi haciendo una crónica, pues si no es mucho pedir, casi te invitamos a eso, porque desde el Sindicato de Estudiantes, según he leído, en el cartel que publicabais, ya desde las 7 de la mañana, creo, ya organizabais piquetes informativos, ¿no? Luego después a las 12 creo que había una manifestación, ¿no?, que salía de Geografía e Historia. Cuéntanoslo tú. ¿Cómo ha ido el día desde esta mañana, ¿no?, desde los piquetes informativos que habéis montado?
Pues ha comenzado ya, como dices tú, ¿no?, desde bien pronto, y bueno, pues realmente nosotros hemos empezado a participar desde las 10 o por ahí, ¿no? Los piquetes estaban organizados por parte de la universidad también, y nosotros nos hemos pues incorporado un poquillo a la hora pues de la sobre las 9, las 10, ¿no? Empezando también con una concentración que había en la Ciudad de la Justicia, que bueno, pues era para dar apoyo a tres estudiantes que fueron reprimidos, represaliados por participar en una concentración cuando declaraba el consejero Blasco, que fueron detenidos y eran juzgados por participar en una concentración democrática y pacífica. Y después a las 11 hemos participado también en Chiribella, que bueno, igual que en muchas ciudades y poblaciones del País Valenciano, se organizaba una manifestación en la que los padres y los profesores, los estudiantes, eran los protagonistas, ¿no? Y bueno, por todo Chiribella hemos recorrido la localidad, ¿no?, y dando contra la LOMCE y contra el ministro de Educación, y luego pues ha asistido a la manifestación de las 12, en la que bueno, pues hemos participado pues cerca de 4.000 estudiantes, todo, bueno, gran mayoría de la universidad y también pues de institutos, y era un poco el preámbulo a lo que preparábamos para esta tarde. La manifestación del mediodía pues ha ido hasta la Plaza de la Virgen y luego también ha ido hacia las Cortes, y pues la actitud de los estudiantes era pues de combatividad, ¿no?, y de muchas ganas de luchar contra la ley de educación. Y también pues pensamos que algo que destacar era eso, ¿no?, el llamamiento de profesores, padres y estudiantes, es lo que ha animado a tanta gente a participar, que bueno, pues ya vamos a hacer todo el curso desde cada estudiante, denunciando la contrarreforma educativa y también pidiendo a los dirigentes sindicales de comisiones, de CBB, de UGT, que llamasen también a los profesores para participar con los estudiantes. Y bueno, pues ha sido hasta mayo, ¿no?, lo que hemos recibido como algo muy positivo y que ha tenido pues estos resultados, ¿no? Y bueno, pues después de la, creo que hay que decir también, ¿no?, que tres estudiantes han sido detenidos a las 3 de la tarde cuando intentaban acercarse al escort, ¿no?, en la protesta. Y bueno, estamos ahí pendientes a ver qué ocurre, ¿no?, para continuar la lucha y incluso pues reivindicar que sean liberados sin cargos. Y después, pues, ya por la tarde, ¿no? ha sido pues a las 7 de la... Bueno, empezaba en San Agustín aquí en Valencia. Desde las 6 ya había gente en la estación del tren esperando, y pues desde San Agustín hasta por lo menos el parterre no ha empezado a salir la gente de San Agustín, lo que pues es una cantidad muy muy grande de trabajadores, de profesores, de padres y madres con pancartas de todos los sitios de Valencia, de todos los institutos, de todos los colegios. Y luego pues claro, hemos acabado en la delegación de gobierno para pues ahí a leer el manifiesto de por parte de toda la plataforma, en la que bueno pues formamos parte de las asociaciones estudiantiles, nosotros el sindicato de estudiantes y también pues los sindicatos de clase de los profesores. Y bueno, y nosotros la valoración que hacemos es eso, ¿no? Ya incluso antes de que saliese manifestación y del día este, no pensamos que era todo un éxito ya el que eso, que profesores, padres y estudiantes luchásemos como un solo cuerpo, como un solo puño contra el propio Ministerio de Educación, reivindicando pues que se retire la contratación educativa, que se retiren los recortes y que se retire el propio Ministro de Educación, ¿no? Y bueno, también pues nosotros creemos también es muy importante decir que si después de este día el Ministerio de Educación no se retira en su afán de este ataque, ¿no?, esta contrarreforma, pensamos que desde antes de que acabe el curso deberíamos los compañeros, bueno, con comisiones, con UGT, con STPD, con las plataformas de enseñanza pública, discutir cuanto antes pues un día o unas fechas para que cuando comience de nuevo el curso volvamos de nuevo con una lucha de profesores, padres y estudiantes, y como mínimo eso, con dos días como mínimo de huelga de padres, profesores y estudiantes, que pensamos que es lo único que puede hacer retroceder atrás al PP en sus planes. Y que bueno, y que se ha demostrado que gracias a la movilización continua de todo el curso, de los estudiantes y los padres también en octubre, pues no se ha llevado al Parlamento y no se ha aprobado la 11. Por eso, ¿no? Por la movilización de los estudiantes y los padres.
Por miedo a no repetirnos, porque, claro, sí que se coincide bastante en las denuncias que se hacen y las reivindicaciones, ¿no?, las críticas hacia esta ley, no preguntarte así ampliamente de qué manera la rechazáis, sino... ¿De qué manera piensas que igual puede afectar directamente a la gente pues que va a la universidad, ¿no? En este caso, ¿qué reivindicaría el sindicato de estudiantes, ¿no? Sí. Pero casi específicamente desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no?
Vale, pues bueno, las reivindicaciones que desde el sindicato hacemos contra respecto al 11, pues bueno, además nosotros pensamos que aquí hay una cuestión fundamental, que hay dinero de sobra, no es una excusa que plantean, ¿no? Todo el dinero va, lo que vemos, pues a los bancos y a los corruptos, y bueno, pues nosotros defendemos que es totalmente posible el que la educación pública sea totalmente gratuita. Sea totalmente gratuita tanto de primaria como de la universidad, y tanto igualmente en los libros también, ¿no? Hay dinero de sobra también para que hubiesen becas para todo el mundo que lo necesitase, incluso a nivel universitario, con becas salario. Claro, igualmente, de la misma manera, ¿no?, que cualquier prueba, como van a imponer la reválida, ¿no?, eso son solamente tamices, ¿no?, para que mucha gente, bueno, en especial los trabajadores, no lleguemos a la educación superior, ¿no? Y nosotros pues lo que reivindicamos pues es que una educación totalmente gratuita, en la que como máximo las aulas sean de 20 estudiantes, eso es la ESO, y luego en la universidad también, ¿no?, que no sean aulas masivas, también que haya suficientes profesores para la atención individualizada que los estudiantes necesitan en muchos casos, ¿no?, y todas esas necesidades o particularidades poder solventarlas con profesores, ¿no?, que lo que hay ahora pues es que pues, las clases son masivas y los problemas individuales no se pueden atajar, y ahí es donde va el 11, ¿no? Aquellos estudiantes que más ayuda necesiten, en vez de dar esa ayuda, los expulsan del sistema educativo los llaman a pues los programas de bueno, un poco el PCPI, ¿no? Que se llama el programa de cualificación profesional, y que es al fin y al cabo un papel, un papel mojado para que, bueno, diga que han estudiado el centro de estudios y abocarnos directamente, pues cuanto antes, al mundo laboral para ser explotados por miseros salarios y por trabajar horas interminables, ¿no? por jornadas de trabajo interminables. Y bueno, pues realmente lo que un poco ya yendo a concreto, ¿no? Pues queremos que los 80.000 profesores despedidos vuelvan a ser contratados, ¿no? Y que vuelvan a entrar en el sistema educativo, que los 5.000 millones de euros que se han quitado vuelvan de nuevo a la educación. También en la cuestión de los interinos, ha habido aquí en el País Valencia, se firmó hace poquito pues un acuerdo por parte de los dirigentes de comisiones y de UGT. Pensamos que también los dirigentes de UGT y comisiones se han de rectificar, porque esto es un acuerdo muy lesivo para las condiciones de trabajo de nuestros profesores y también las condiciones de estudio. Y por eso pues pensamos que el acuerdo de este interior debe de eliminarse. Y también pues en cuanto a la FP, bueno, pues también que haya un aumento en la inversión para eliminar la masificación de la FP, que también incluso las prácticas en la empresa, que es una oportunidad para los empresarios de explotar al 100% a los estudiantes e incluso despedir a trabajadores cuando vienen los chavales, ¿no? Como dicen ellos, y que sean remuneradas, ¿no? Y también que hayan también desdobles suficientes para que las prácticas en FP no sean peligrosas y los estudiantes podamos aprender como debemos aprender en las actividades prácticas, ¿no? En el aprendizaje de las herramientas o de las cosas de los asuntos técnicos, ¿no? Y luego pues también, por supuesto, defendemos a nivel de País Valencia que debería de haber un aumento drástico de dinero para poder establecer un sistema de inversión lingüística, ¿no? Progresivo, siguiendo el modelo en Cataluña, que es un modelo que sí, que con la LOMCE intentan atacar, porque pensamos que es una conquista de hecho de la clase trabajadora, no solo de la gente trabajadora catalana, sino de toda la gente inmigrante que en Cataluña ha defendido el modelo de inversión lingüística, y que debería de aplicarse también pues en Valencia, en Galicia y en Euskadi, de esa manera pensamos que sería la única para que los estudiantes supiéramos utilizar de forma correcta las lenguas minoritarias, ¿no? Y también, por supuesto, dentro de esta inversión, cursos para los trabajadores, para la gente trabajadora, ¿no? Cursos gratuitos para aprender de forma correcta la utilización de las lenguas minoritarias, ¿no? Por supuesto, que la religión fuera de las aulas, ¿no? Porque van a intentar con la LOMCE ponerla como una asignatura obligatoria para calificar, y nosotros pues reivindicamos que, bueno, la religión tiene que ser la cual a nivel individual, y que los centros de estudio nada de religión, ¿no? Sino una educación científica y laica.
Bueno, Carlos.
Y bueno, más o menos es un poco lo que la tabla reivindicativa, ¿no? Que nosotros hacemos.
Un montón de reivindicaciones, desde aquí opinamos que de lo más justas. Lo dejamos ahí, si te parece. Y
vale, bueno, pues si me dejáis hacer el último comentario.
Claro, claro que sí, claro.
Pues, ya, bueno, al fin y al cabo, pensamos que para conseguir todas estas reivindicaciones también el asunto fundamental está en que la riqueza pues no esté en manos de los capitalistas y de los banqueros, ¿no? Que la única manera de conseguir todas estas reivindicaciones pues se pone bajo cuestión el que todo el control de la economía lo tengan unos cuantos capitalistas y no lo tengan los trabajadores y sus organizaciones, ¿no? Que solo de esta manera podríamos conseguir dedicar los recursos necesarios para establecer pues una educación totalmente democrática, ¿no? De calidad, gratuita, para que pues la clase trabajadora obtuviese una educación adecuada para tener unas condiciones de vida dignas.
Bueno, pues ahora sí que lo dejamos ahí. Gracias, Carlos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, compañeros.
Nos escuchamos en otra, que seguro que habrá.
Vale.
por lo que veo.
Perfecto.
Saluda, hasta la próxima.
Venga, salud.
Sóbrame para llegar a fin de sueldo. A fin de sueldo, me sóbrame para llegar. A fin de sueldo, me sóbrame para llegar. No es por esfuerzo. No es por esfuerzo que me he hartado de estudiar y busco empleo. Vamos a votarlo de una vez, así que entre bien. Vamos a votarlo con fe, para que nos dejen tranquilos una puñetera vez. No tenemos tanto pan, pa' tanto chorizo. Pa' tanto chorizo. No tenemos tanto pan para dar a mis hijos, porque el que quiere gobernar se llena los bolsillos. Se llena los bolsillos con el sudor de tanta gente y los parados en el camino cultivando huertecitos para echar a los chorizos. Vamos a botarlos de una vez. Así que entérense bien, vamos a votarlo con B, pa' que nos dejen tranquilos una puñetera vez. Soy hija de la democracia y no me dejan participar. Yo quiero participar, soy hija de la democracia. Yo quiero participar, y en Botaca 4 años no está la libertad. Que no está la libertad, porque somos el presente. Hoy quiero participar, para crear nuestro futuro, sintiendo la libertad. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, para que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Ya es hora de que el silencio se empiece ya a escuchar. Empiece a escuchar, ya es hora de que el silencio se empiece a escuchar. Las voces antes calladas hoy se atreven a cantar. Hoy se atreven a cantar, entonando toda una democracia real ya. Ocupemos todas las calles y empecemos a crear. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, para que nos dejen tranquilos una puñetera vez. Me sóbrame para llegar a fin de sueldo. A fin de sueldo, me sóbrame para llegar. A fin de sueldo, me sóbrame para llegar. No es por esfuerzo. No es por esfuerzo que me he hartado de estudiar y busco empleo, algún contrato pa' firmar y ahogar mi sueño. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, pa' que nos dejen tranquilos una puñetera vez. No tenemos
tenemos tanto pan, pa' tanto chorizo, pa' tanto chorizo, no tenemos tanto pan para dar a mis hijos, porque el que quiere gobernar se llena los bolsillos. Se llena los bolsillos con el suyo de tanta gente y los parados en el camino cultivando huertecitos para echar a los chorizos. Vamos a votarlos de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlos con B, para que nos dejen tranquilos una puñetera vez. Soy hija de la democracia y no me dejan participar. Yo quiero participar, soy hija de la democracia, yo quiero participar. Y en Botaca 4 años no está la libertad. Que no está la libertad, porque somos el presente. Hoy quiero participar, pa' crear nuestro futuro, sintiendo la libertad. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, pa' que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Ya es hora de que el silencio se empiece ya a escuchar. Empiece ya a escuchar. Ya es hora de que el silencio se empiece a escuchar. Las voces antes calladas hoy se atreven a cantar. Hoy se atreven a cantar, entonando toda una. Democracia real ya, ocupemos toda la calle y empecemos a crear. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, pa' que nos dejen tranquilos una puñetera vez.
Así que nos vamos a ir.
Vale, no, ya, sí, ya está el pescado vendido. De todas maneras habéis podido oír diferentes voces opinando sobre, y además pertenecientes a distintos sectores dentro del amplia gama de la educación. Así que con esto y un bizcocho, pues hasta otra. Vale, hasta el próximo jueves.
Que no habla inglés.
Vive en Taricuau, trabajo en el martes.
Llevo leña en esta vida al derecho y al revés.
Le debo al italiano, al portugués.
A tu con Zapatero y a doña Inés.
Y me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves?
Tengo que levantarme de madrugada y meterme en una cola requete condenada. Veo a la gente enfurruñada. Como a mi jefe no come nada. Si le llevo tarde me despido una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojos de cangrejo y la panza hinchada.
Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita que tanto se afana pa' montar la olla o la palangana.
Saltando los mercados igualito que una rana.
Buscando un kilo carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana,
te lo juro, pana.
Dígame el precio que está el café. La leche, las galletas, el papel toalé. Tomate, papa y queso, barato se ve.
Solamente en las cuñas de la TV.
Si son las frutas, dígame usted. Que dan para los ricos sus familias de caché. Y van a acostumbrarnos por ahora a no comer.
Sí, como nie, como nie.
Subieron los pasajes de autobuses y de carros.
El cinturón, yo me lo amarro.
Y no he caído, porque me agarro.
Ya casi no me paro porque el agua es puro barro.
Subí de peso con tanto sarro. No pueden afectarme, no hay agua en el carro. Y mi hijo no sabe ni dónde queda el barrio. Pasa un jarro, pasa un jarro.
Aumentan los salarios pero sube la comida.
Subieron la tarifa en la barbería.
Si la ropa mando pa' la tintorería.
Me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días.
Tampoco pido nada en la pulpería.
herrería.
El mormo del pulpero ya no me fía.
No puedo con los precios de la zapatería.
Las fulanas alpargatas son más caras todavía.
En cuanto a casa y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos.
Pero es que va, no puedo, mucho lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento.
Lo que para ellos piden quitar el aliento.
Cuando hace un rancho que se lleva al viento,
cuesta un ojo de la cara más el 10%.
Por el momento,
por el momento.
Si acaso me enfermo, destino fatal, o la clínica me arruina o me mata al hospital. Hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional.
Si acaso los doctores no pueden con mi mal, hay que sacar más plata para el funeral. La gente más humilde, urnas y cristal, por llevarme al cementerio me cobro un dineral.
Y me muero igual, y me muero igual.
¿Cuánto cuesta un muchacho?
Te han preguntado.
De familia largo, planificado.
Para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay fans que hasta el alma la han empeñado.
Hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se han gastado.
El que no ha tenido plata, por favor, se ha quedado.
Chamo tarado, chamo tarado.
¿A dónde llegará, señor, esta cuestión de vender una vela hasta el espillón? Las velas han subido como un avión.
Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación. O se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón!
¡Dame algo, chacho! ¡Dame tu chupa! ¡Vamos!